Hay claridad al fin sobre lo que pasó con varios habitantes de calle que estaban en este caño después de que fueron arrastrados por las lluvias.
Mire, Hassan, nosotros precisamente antes de dar nuestro primer reporte hablamos con el coronel Yesid Ariza, que es el J4 que está esta semana.
¿Qué es J4?
J4 es el policía que está encargado de toda la operación nocturna en la ciudad.
Es como un comandante operativo.
Como un comandante operativo, exactamente. Y entonces él nos dice que efectivamente 20 personas fueron arrasadas a 50, 30 metros, y luego hablamos con la secretaría, como nuestros oyentes lo pudieron escuchar, y nos dice que no hubo personas arrasadas ni desaparecidas. Entonces entramos en un conflicto, pero también hablamos con habitantes de calle y nos confirman que sí hubo personas que fueron arrasadas, incluso 50, 30 metros, y dos de ellas, como lo dijimos en la mañana, fueron llevadas al Hospital San José por hipotermia.
Pues hemos tratado desde muy temprano de mirar esta noticia desde distintos ángulos, distintas caras, y por eso es importante no solo hablar con la administración distrital, como lo hicimos con la secretaria de Integración, la doctora Araújo, sino también con personas, políticos y exalcaldes. Por eso saludamos a esta hora al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gracias por estar aquí en la FM.
¿Cómo estás, Hassan? ¿Qué tal?
Pues muy preocupado con esta situación de los habitantes de calle en Bogotá. Hemos hecho un barrido desde muy temprano para mirar la situación en otras ciudades del país, incluso con nuestros corresponsales en otras ciudades en el mundo, y pues esto es un drama. Y nosotros queríamos hablar con usted para preguntarle también, usted que estuvo al frente de la capital, ¿cómo ve este problema?
Pues lo que está pasando hoy es una violación total del derecho internacional humanitario que prohíbe el desplazamiento forzado. Se llama desplazamiento porque sacan de unos lugares hacia otros en su voluntad. Y se llama forzado cuando lo hace el Estado. Cuando lo hace el Estado, estamos hablando de un delito de lesa humanidad, de una quiebra del derecho internacional humanitario. Pues obviamente ha arrasado con la Constitución, ha arrasado con la ley, ha arrasado con el derecho internacional humanitario. El habitante de calle no es un delincuente por sospecha. No existe juridicidad del mundo moderno. El habitante de calle es un ciudadano que ha optado por razones complejísimas que produce la misma sociedad la decisión autónoma de lanzarse a la calle, de quedarse en la calle. La sociedad los discrimina, el Estado, dice la Constitución, debe hacer una acción para que el grupo vulnerable pueda retornar a sus condiciones de dignidad y de derechos humanos respetados. Eso que dice la Constitución, estamos viendo en todo su contrario.
Sí.
Peñalosa está rompiendo completamente el derecho internacional humanitario y la Constitución. Ahora, ¿qué hicimos? Porque al final, usted me pregunta como alcalde de Bogotá, ¿qué estaba haciendo en los 4 años anteriores? Yo quiero recordarles, en el año 2012, el primer año de Perú, el primer cabildo habita que se realizó fue con los habitantes del CAI, allá, cerca de la iglesia del Bosque Nacional. Con ellos se construyó una política pública del habitante de calle. Esa política pública construida con los habitantes de calle tenía varios componentes que se fueron desarrollando paulatinamente. El jardín infantil, los comedores comunitarios, los baños públicos, la creación de alojamientos. Llegamos al final del periodo a tener 3.300 cupos de alojamiento diarios, nocturnos. No era suficiente, pero habíamos multiplicado por 3 la capacidad del distrito. Abrimos la academia, y está cerrada, la academia es un sitio donde se entrenaban en técnicas y artes para constituir empresas, se graduaron centenares de habitantes de la calle. Se abrió la bodega de reciclaje y dentro de la política del reciclaje de Bogotá Humana se empezó a pagar a 600 habitantes de calle por sus labores de reciclaje. Estas actividades competían, y este es el problema crucial, sigan con la actividad de las mafias que utilizan al habitante de la calle como esclavo debido a la adicción de la droga.
Pero, exalcalde Petro, permítame lo interrumpo. ¿Usted cree que esa política pública de habitantes de calle funcionó? Y le pregunto, después de ver las imágenes de esa intervención en el Bronx, que pues todos coinciden en que había que hacerla, el problema, y lo que estamos cuestionando aquí es cómo la hicieron. Pero después de ver la criminalidad que había en el Bronx, las ollas de vicio, las casas de pique, todo lo que nos mostraron tanto las autoridades como las cámaras de televisión, pues darían fe de que esa política pública de habitantes de calle, creo yo, y por eso le estoy preguntando, no habría funcionado. ¿Usted qué piensa?
Al contrario, tan eficaz era que las mafias del Bronx, que no viven en el Bronx, ojo con eso, los jefes de las mafias del Bronx no viven en el Bronx, viven en el norte de Bogotá, viven en el norte de España. Asesinaron funcionarios nuestros, intentaron quemarlos jamás. Es un tema que ahora quisiera profundizar con usted, el CAMAT.
Sí.
Intentaron quemar el comedor comunitario. ¿Por qué? Porque el mafioso del Bronx, que no vive en el Bronx, necesita las peores condiciones para el habitante de calle, porque es así como lo esclaviza. Lo esclaviza a partir del bazooka. Si el Estado está con equipo en el habitante de calle, la política social, papá, que es una manera diferente de tratar el problema de la droga. Y el CAMAT fue nuestra iniciativa en ese aspecto, llevar el médico, no el policía, a mirar al adicto de la droga, a acompañarlo y a tratar de superar la adicción, que no es lo mismo que el consumo. Entonces, la eso a sentir que les quitábamos a los habitantes de calle. Nosotros íbamos a tumbar los edificios. En eso no tenemos discusión. Allí en las oficinas de integración social están los planos del proyecto de la construcción de la ciudad de la humanidad.
Sí.
Los primeros elementos de la ciudad de la humanidad era el centro de alojamiento de Bacatá, que inauguramos, y la academia como centro de arte y oficio.
Sí, alcalde, le escuchábamos de esos diferentes programas que por supuesto son muy valiosos, pero yo supongo que el propósito de una política pública en este caso es sacar habitantes de calle y que dejen de serlo, no solamente atenderlos, que como seres humanos por supuesto lo merecen, sino y son sujetos de derechos, sino sacarlos de ese entorno. Si en el 2011, excúseme, se calculaba que había 10.000 habitantes de calle en Bogotá, ¿cuántos de ellos dejaron de serlo en su administración?
Han salido miles, pero usted tiene que hacer las cuentas matemáticas de otra manera.
No, no, pero alcalde, pero es que...
¿Cómo serían?
¿Cuál es la cifra que usted tiene? Porque me imagino que pues cualquier administrador define una política pública por el éxito de un indicador. Del total de la población que había censada, porque supongo que tenía una línea base, un diagnóstico, ¿cuántos sacaron?
En alojamientos entraron 3.300 habitantes de calle. Yo quiero responderle...
Pero eso no es sacarlos, alcalde. Eso es cuidarlos, eso es brindarles una atención. Pero que dejen de ser habitantes de calle podría comprometer la idea de si tiene o no tiene éxito la integralidad de esa política pública para ver si deja... Porque lo ideal no es atender una política de desplazamiento, sino que dejen de ser desplazados.
Mire, en un país moderno, en una democracia, el habitante de calle deja de ser habitante de calle, pues no se le impone. Igual que un abogado no se le impone que deje de ser abogado.
Sí.
Exactamente.
El hecho de ser habitante, y quiero que usted me entienda bien, el hecho de ser habitante de calle es una decisión autónoma que se debe respetar por parte de un Estado. El Estado debe brindar las condiciones si el individuo quiere de salir de allí, y eso fue lo que hicimos. Pero no se le obliga el tipo que se rompe completamente a base del derecho democrático.
Pero
el habitante de calle,
pero no,
el habitante de calle no es un delincuente.
No, en eso estamos de acuerdo.
Volveríamos al pasado en donde el leproso, el mendigo, o era encarcelado o era llevado a gueto. por fuera de la mirada de la demás.
No, en eso, exalcalde, creo que usted tiene toda la razón. Esa parte de la discusión, digamos, que estamos de acuerdo. La gran pregunta es si esa decisión de la Corte Constitucional, que lo que le legitima es ese derecho individual de que si usted quiere puede ser un habitante de calle, al mismo tiempo no se convierte en una gran limitación para poder resolver el problema. Es decir, si no es simplemente por la manera voluntaria en que una persona pueda querer que se le brinde ayuda, pues este problema sencillamente manejarlo va a ser pues un cuello de botella, porque no van a tener las autoridades un mecanismo efectivo muchas veces para poder resolver estas necesidades de estas personas.
No es un cuello de botella si usted abandona la doble moral. ¿Y en qué consiste? El tronco, eso que llamamos el tronco, de acuerdo al proyecto que tenemos en Bogotá Humana, debería ser para los habitantes de calle. Allí deberían crearse, y Peñalosa lo puede hacer ya, si quiere, las instalaciones de atención y de alojamiento, como se ha hecho en Nueva York, como se ha hecho en Vancouver, como se ha hecho en Montreal, como se ha hecho en París, como se ha hecho en las ciudades del mundo. Si usted lo logra y le quita al habitante de la calle a la mafia, resolvió los principales problemas. ¿Cómo le quita al habitante de la calle a la mafia?
Sí.
No solamente con la política social, es cambiando la política de drogas. Cuando yo me ven el CAMAT, y ahí está el punto central del asunto, ¿cómo se trata la política de drogas, del consumidor de drogas?
¿Usted es consciente, exalcalde, que durante su política de la Bogotá Humana engrosaron las calles, los números de habitantes de calle en las calles de la capital, precisamente porque se sentían atraídos por esas políticas que ustedes manejaban y llegaban de otras ciudades a esta? Porque ustedes no lo han censado, es algo que no se ha censado y que está pendiente según la orden de la Corte Suprema, de la Corte, pero de una u otra manera ustedes son conscientes que fue precisamente eso lo que hizo tan atractivo que habitantes de calle de otras ciudades, sobre todo del eje cafetero, llegaran a vivir en la capital del país.
Sí, así es, y es lo que indica que la política era eficaz. Y es lo que indica que la política se toma la volverse nacional.
O sea, era ideal, exalcalde, era ideal entonces que llegaran habitantes de calle a Bogotá porque la política era exitosa.
Era ideal que los ciudadanos de Bogotá se hicieran Medellín, se hicieran Cali, se hicieran Chile, se hicieran grandes ciudades del país.
Sí, pero usted está diciendo que fue un éxito la política porque que precisamente el que hayan llegado muchos habitantes de calle demuestra el éxito de la política. Yo creo que los ciudadanos de Bogotá pensarán algo completamente diferente.
No, si se hubiera hecho lo mismo que en Bogotá, en Medellín, en Cali, no hubiera llegado habitantes de la calle voluntariamente. Estaríamos en un proceso de superación del problema. No es que el habitante deje de ser habitante de calle, eso es cierto, sino que el habitante de calle deje de ser esclavo y se defiende sus derechos.
Pensemos,
y se puedan establecer las condiciones mínimas de la convivencia y la dignidad. Ahora, si lo que hicimos en Bogotá Humana sirvió, ¿por qué no se continuó?
Exalcalde,
no,
pero pensemos
de 10.000 a lo que se podía hacer.
Pensemos en algo, pensemos no solamente en las cifras del número de personas de habitantes de calle, pensemos en los costos operativamente. Un Estado que se volvería en este caso un Estado asistencialista.
Ellos toman la decisión de quedarse en la calle, exacto, y todos los demás con los impuestos tenemos que, por los siglos de los siglos, amén, pagarles los albergues, la comida, la salud.
¿Cuánto costaría eso? Porque es una política asistencial y puede ser a perpetuidad para miles de personas que decían, ¿sabe qué? Nosotros nos quedamos en la calle y que nos mantengan los demás porque la Corte Constitucional nos da el aval de ser habitantes de calle. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuánto costaría esos recursos para el resto de ciudadanos que tienen que pagar sus impuestos para mantener a otros que quieren vivir en la calle?
Mire, la adicción de las drogas es una enfermedad. Esto es discutible, pero no es una enfermedad. Como es una enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis, tiene el mismo nivel. Las causas en general sociales. Bogotá produce todos los días habitantes de calle. ¿Por qué? Porque una sociedad insolidaria donde se rompen los afectos, competitiva, mercantil, hace que muchos seres muy débiles, por diversas circunstancias, se quiebren personalmente y terminan yendo a la cárcel. Esa es la historia de cada biografía del habitante de calle aquí en Medellín, en cualquier otra parte del mundo. La ciudad, la sociedad produce habitantes de calle. No delincuentes, habitantes de calle. Ahora, este habitante de calle es, cuando es un adicto, es tan enfermo como un señor con tuberculosis.
Claro.
¿Qué diría usted? Entonces, los impuestos de la sociedad, de la que causa el problema, no van a atender a los tuberculosis. Pues los impuestos de la sociedad deben ir a atender a los adictos a las drogas que la sociedad misma produjo. Es una política moderna. Uh-huh. Y tenemos que entender que las grandes ciudades tienen que ser, si quieren sobrevivir, si quieren progresar, tienen que ser incluyentes.
Sí.
No pueden discriminar. Y la bolsa común, mire, la política pública que hicimos no costaba mucho. No era que las arcas del distrito estuvieran quebrando por la política pública de la cantera. No es caro. Simplemente es una decisión política y una concepción hacia los seres humanos diferente.
Y por eso nos parecía importante escucharlo, porque aquí, en estos micrófonos, escuchamos todas las voces, y la suya, como exalcalde de Bogotá, es una voz relevante en este tema. Algunos le fijan la responsabilidad, otros dicen, usted planteó soluciones, por eso es importante escucharlo. Gracias, exalcalde Gustavo Petro, por estar aquí en la FM.
Bueno, están muy amables.
Habla el exalcalde de violaciones de derechos humanos, de desplazamiento forzado y de unas violaciones flagrantes de la Constitución en la actuación que el distrito ha tenido con estos habitantes de calle. Y recuerda que en su administración tuvieron jardín infantil, baños públicos, comedores, academia, dormitorios y bodega de reciclaje. A pesar de todo esto, que debe ser verdad, pues el problema no quedó resuelto.
Pues, y por eso, Yamid, es importante ver no un diagnóstico, sino los diagnósticos, y sobre todo la realidad en las distintas ciudades. Esto no es un problema exclusivo de Bogotá, esto es un problema que vive en grandes capitales del mundo. Y lo que estamos viendo en este momento, pues es lamentable, porque si bien es cierto, y creo que en eso concordamos absolutamente todos, había que intervenir el Bronx. Había que acabar con esa olla del crimen donde se cometían todo tipo de delitos. Pues es también muy triste y duele el corazón ver a estas personas en caños viviendo una situación inhumana, que nadie quisiera ver a un familiar, a un ser querido, a un conocido pasando por esta tragedia.
Como dolía ver también a todos los habitantes de calle viviendo en el Bronx, porque aquí, pues dirá el exalcalde Petro, es que a mí nunca me pasó lo que le está pasando a Peñalosa. Claro, cuando usted los mantiene ahí a punta de subsidios o de políticas públicas que yo creo que tienen que estar ahí, que son importantes, pero cuando usted los mantiene felices siendo habitantes de calle y no hay una motivación diferente que va en la línea de lo que preguntaba Yamid, a salir de ahí, que es un problema y que no es lo ideal, pues yo creo que ya sí tenemos un problema.
¿Cuál es la fecha de graduación de un habitante de calle? Exacto. Para uno decir, es que ya deja de serlo, o es que ya el Estado debe dejar de ocuparse de él, o si decide dejar,
ser una política no de salud pública, sino una política de subsidios.
Por eso, pero si decide ser adicto toda la vida y habitante de la calle toda la vida, entonces el resto de la ciudadanía, digamos, tiene la obligación moral de atenderlo por los siglos de los siglos, amén, mientras que otras personas decidieron tomar la rienda de su vida y trabajar y resolver sus problemas y buscar atención y buscar ayuda. Le insisto, yo no tengo sobre eso un estándar moral, pero sí valdría la pena la reflexión sobre hasta qué momento el Estado tiene obligación.
Pero sí las cifras, Yamid, porque es que no se puede tampoco entrar en una política asistencialista cuando se sabe que eso lo paga Denis, lo pagan los oyentes, lo paga todo el mundo, para mantener un grupo de personas que sencillamente no quieren sino permanecer en la calle, y el Estado entraría entonces.
Que no es fácil tampoco vivir en la calle.
No, no es fácil, precisamente porque no es fácil,
no es
sería muy bueno pagar impuestos para una política de salud pública, de rehabilitación, de resocialización, pero lo que no se puede es financiar a perpetuidad a que personas vivan en la calle por su propia voluntad.
Y no solo eso, sino pintar eso como si fuera lo ideal, como si vivir en la calle fuera el ideal o lo ideal para un ser humano.
Ahora,
y no lo es. Si alguien está en la calle es porque ha tenido mil problemas en la familia, en el trabajo, en la escuela. Son mil factores que influyen de cierta forma que una persona decida irse a vivir en la calle. No es porque yo quiero ir a la calle y mi Angélica, sueño es vivir en la calle. Esa... Porque yo creo que Gustavo Petro lo está pintando de esa forma, y ese tampoco es la aproximación.
Angélica,
es una autónoma, una persona en semejante estado de enajenación toma decisiones, pregunto yo.
Bueno, pues ahí es donde hay que entrar. ¿Y esa investigación que usted hizo hace unos meses, aquí en la FM, que arrojó incluso los resultados que no había un censo, no hay un censo de personas, de habitantes de calle, esa investigación fue hace cuánto?
Esa la hicimos aproximadamente unos tres meses.
Tres meses.
De hecho, fue antes de la intervención del Bronx, que allí también encontraron más mujeres embarazadas, habitantes de calle, y eso refleja, mire, lo que está diciendo el exalcalde Gustavo Petro, es que a diario mínimo un bogotano resulta en la calle. Entonces, es muy triste ver que independientemente están invirtiendo más en la política asistencial, que era lo que él proponía, que en la misma política preventiva, el hecho de que no lleguen allá, de que no lleguen a consumir y que terminen pues en esta situación que hoy en día estamos viendo.
Pues un tema que no dejaremos de lado, y ya en unos minutos Carlos Carmona nos va a contar algo que está pasando.